Micrófono por y muchas gracias por acordar esta reunión. Estamos haciendo esta sesión y nosotros nos detuvimos 2 segundos en San Francisco y esta sesión se hizo también en las 2 últimas reuniones y el objetivo es ver las actualizaciones, explicar lo que estamos haciendo y obtener los inputs, las contribuciones y la presentación está disponible y estoy segura de que vamos a tocar áreas que sean de interés para todos ustedes y podremos ir en profundidad. Un poco de background de lo que estamos, de lo que hacemos y que quiénes somos y qué estamos haciendo. La afirmación de compromiso que ICANN tiene un tema más importante con nuevas revisiones. El primero es el equipo de revisión de transparencia y dio su informe a final de diciembre. El equipo de revisión de WHOIS es uno de los otros 2 revisiones que son importantes en el compromiso de afirmación de compromisos. Esto está funcionando durante 6 años. El primero, tuvimos que definir nuestro objetivo, ver cómo íbamos a hacerlo, tomar las acciones y definir los términos clave. Y para resumir, se nos pidió en la afirmación de compromiso evaluar la política de WHOIS y su implementación de ICANN, o sea, las necesidades legítimas de las autoridades de aplicación de la ley, y estos son varios elementos del objetivo. Ver las políticas y cómo se traduce en la práctica a través de la lente de las autoridades de aplicación de la ley y la confianza de los consumidores. Tuvimos las definiciones en marzo y también ahora estamos a 6 meses del comienzo de nuestro trabajo y tratamos de ver los temas que surgen en política y de su implementación de manera más simple que se pueda. El Issues Paper que fue publicado y ya está distribuido es el marco más grande sobre el cual hacemos el análisis. Primero queremos las respuestas de ALAC y si se nos pasa algún tema importante que nosotros debiéramos profundizar en detalle. Las otras presentaciones son las preguntas, muy brevemente, y las primeras se relacionan con la política y las últimas 7 u 8 se refieren a la implementación. Lo que voy a hacer ahora es guiarlos a través de las preguntas. Si tienen algún comentario o apreciación, esta es la mejor manera de organizar nuestro trabajo. La primera, disculpen que las interrumpe, y de hecho, Olivier Crapin-Leblanc soy. Para el registro es difícil ponerle el nombre a una voz anónima y, por supuesto, todo el mundo tiene que hacer lo mismo, decir su nombre antes de comenzar a hablar. Muchas gracias a todos. Lo primero que tratamos de hacer es identificar la política y porque esta es el puntapié de nuestro trabajo. Entendemos las razones por las cuales pasa, porque esto predata a ICANN y es parte del comienzo de ICANN, y es algo que nosotros podemos ver y también ustedes pueden dar sus impresiones. Hay tres o cuatro políticas de consenso que han sido desarrolladas. Y la primera pregunta son: ¿qué medidas debiera ICANN tomar para clarificar su política de juicio existente? Y sabemos que en la Affirmation of Commitment existen declaraciones sobre la política de juicio. ¿Y cuál es la interacción? Si ven alguna diferencia, si nos pueden dar alguna guía sobre este tema. Entonces, se puede hacer estas cosas y ya lo voy a llevar más. Yo soy Cheryl Langdon Orff. Si tenemos una transcripción, si no, también soy Cheryl Langdon Orff. El desarrollo, los documentos de desarrollo de políticas de consenso se hicieron en un silo y no son excluyentes unos de otros. Y viendo un marco apropiado de tiempo y lugar, pero yo sugeriría desde mi punto de vista subjetivo es que la política de Internet existen riesgos de seguridad y los temas de seguridad que han sido llevados a cabo porque hay muchas personas que no son lo mismo y tienen que ser cambiados. Hay muchos debates como una comunidad de ICANN debemos considerar en los próximos años y multiplicarlos exponencialmente por los nombres de dominio internacionalizados y, por supuesto, el grupo lo va a considerar y tener el juiz exactamente en scripts no ASCII y no latinos, porque nosotros tendemos a monopolizar. También necesitamos reconocer que estuvimos desarrollando el abuso de DNS y sus consecuencias mucho más que lo hiciéramos antes. En este punto, creo que este es el principio que ICANN debiera tomar pasos significativos al mismo tiempo que el programa de GTLD. Muchas gracias, Cheryl. ¿Podría preguntar los pasos que debiera tomar ICANN o hacer una revisión comunitaria de esas políticas? Yo soy Cheryl Langdon Orr nuevamente y tenemos una oportunidad en la que las estructuras y funciones de juicio en el grupo de trabajo de GNCO ha sido diferente. Entonces tenemos una oportunidad de que tener una gran comunidad con el proceso de PDP y esto redunda en beneficio de juicio porque siempre habrá un paper de la parte ganadora. Eso es muy importante. Muchas gracias. Y entonces, pasemos a la próxima pregunta. Hay muchas preguntas que se relacionan con el tema de privacidad, pronunciado en británico y en inglés americano. La pregunta es, y la pregunta número 4 es más claro. ¿Cómo ICANN puede balancear los problemas de privacidad de algunos registrantes con su compromiso de tener un dato de juicio exacto y completo? ¿Existen más popularidad de servicios proxy de privacidad que han emergido sin y que no estaban autorizados por la política y deben cumplir con una necesidad porque son muy populares. Entonces, ¿cómo todos estos aspectos se juntan y en particular es algo, hay algo que podemos aprender en el espacio de personas con funciones similares para tener el equilibrio de unos y otros? ¿Cómo podemos tomar estas cuestiones? ¿Hay alguna respuesta? Carlton Samuels. Carlton Samuels, para el registro. En la comunidad existen tensiones entre el derecho a la privacidad, como se define en algunas secciones de la comunidad, y el derecho a saber, según se requiere para la interacción entre los miembros de la comunidad, especialmente en cuanto a transacciones comerciales, etcétera. El tema para nosotros es, existen dos cosas. Primero, si nosotros aceptamos que el constructo de who is es importante y relevante, hay dos requisitos. Primero, el requisito de implementación de cómo se implementan los requerimientos de who is desde el principio, una vez más, y también se requiere que nosotros observemos qué es lo que las personas que deciden qué significa privacidad y que esto sea superior a ese constructo. ¿Cómo consideramos esto? Parece que hay un requisito mínimo que es necesario para cumplir con el derecho a saber. Hay un requisito mínimo y no creo que podamos escaparnos de eso. ¿Podría ir en profundidad y decirnos cuál es el requisito mínimo, por favor? Es una opinión personal. No estoy pidiendo en nombre de ILAC, sino una opinión personal. No lo estoy señalizando a ustedes, así que es una opinión personal. La respuesta es sí, es una opinión personal. No estoy hablando en nombre de mi comunidad porque no llegamos a ese punto. Pero hay personas, las personas que dicen los requisitos mínimos, like thin and thick, los lugares donde los podemos ubicar, y hay preguntas sobre qué es lo que debe esto constituir, una dirección de email, un número de teléfono, etcétera. Esto es razonable que debiéramos tener estos tres ítems, pero si estamos en línea tendríamos que tener algún lugar donde nos pueden ubicar online. Puede ser una dirección de email, no un teléfono. Creo que esto es razonable. Y esto sería suficiente. Hay un sector importante de nuestra comunidad que consideraría que para los requisitos de la autoridad de aplicación de la ley, usted se necesitaría ir un poquitito más, no tanto como el requisito más grueso, digamos, más grosso, que se podríamos decir, identificar a las personas mucho más rápido. Hay que tener otra información que nos podría indicar más allá del teléfono. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario sobre este tema?
Gracias, soy Olivier Capin-Leblanc. Ya que tenemos un panel tan amplio de todo el mundo representado aquí, quizás le podríamos pedir a cada uno de ellos o preguntarles a cada uno de ellos esta pregunta. ¿Quién va a ser el primero? Sergio, ¿podrías decirnos cuál es la información que crees que es el requisito mínimo? Vamos a hablar con el enlace entonces primero. A ver, vamos a esperar unos segundos para que todos entiendan. Excepto que hable en español. Si no, se van a beneficiar de tener los auriculares puestos. El inglés es el canal 1 para los que todavía no lo han usado. Bueno, creo que todos están listos. Sergio.
And for the record,
Sergio Salinas.
Muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre, como lo dijo Olivier, es Sergio Salinas. No sé si hay que agregar algo más a lo que dijo Carton, pero indudablemente hay requisitos que tenemos que empezar a ver y que tienen que ver con esto de incorporar otros temas a lo pedido. Creo que sería importante tener más información sobre los temas de TLDs y CCTLDs.
Okay, thank you.
Okay, gracias, Sergio. El siguiente va a ser Devanan. Soy Devanan Tiloksin. Creo que alguna especie de revisión de cómo lo hacen los códigos de país es algo que necesitamos, porque hay una gran variedad de cómo se han implementado los CCTLDs. Por ejemplo, mi CCTLD ni siquiera ofrece un juiz. Yo estoy seguro de que es toda una gama de cómo los CCTLDs se operan y cuál es el juicio en base a los requisitos de privacidad, los requisitos de divulgación, etcétera. Gracias. El siguiente es Dave Kissendall. Cuando ustedes hablan de servidores proxy privados, ¿eso quiere decir que el servicio debería ser pagado y de esa forma los países en desarrollo tienen desventaja en comparación con aquellos que sí lo pueden pagar? A lo que nos referimos en términos generales es que hubo un estudio que hizo el equipo de cumplimiento de ICANN sobre el uso de los servicios de proxy privados. Se hizo un trabajo para tratar de identificarlos. Lo que decía precisamente es que en los servicios de proxy se puede identificar quién es el registrante, pero los detalles se incluyen también. Y un servidor de proxy se puede pagar, pero como no hay normas sobre cómo hacerlo, ellos indicaron que obviamente hay algunos servicios pagos que proveen algunos de los registradores y también hay formas informales de lograr lo mismo que pueden o no pueden ser pagadas. espero que eso lo aclare. El siguiente es Tijani, que nos va a hablar en francés. Sí, en francés, por supuesto. La máxima información posible sería bien recibida en este campo. Deberíamos tener la mayor posibilidad de información, de juicio, y también debemos recordar que tenemos que respetar la esfera privada de la gente. Hay medios que se pueden utilizar para conciliar ambos aspectos. Pero yo creo que se requiere más información sobre los CCTLDs, y cuanto más información se dé, mejor será. Esto va a permitir que se pueda hacer un seguimiento si es necesario. Gracias. El siguiente es Aziz Halali. Tengo una pequeña pregunta en cuanto a la internacionalización del sistema de juicio. Y la pregunta es, ¿está trabajando el equipo de ustedes en esto? ¿Hay un grupo de trabajo que está teniendo en cuenta esta pregunta específica? Todos están analizando las políticas actuales de juicio y su implementación. Sabemos que la internacionalización tanto de los nombres de dominio y también de los datos han sido un tema. Por ejemplo, hay un estudio de precisión sobre el juicio y una de las razones más comunes de que los datos no son específicos tiene que ver con la transliteración, la traducción entre ASCII y Unicode. Eso espero que lo responda, ¿verdad? Soy Bill Smith, quisiera agregar algo. Como equipo, hemos tenido en cuenta la internacionalización en torno a las cuestiones de la confianza de los consumidores. Hablo por el comité acá, pero hablo en representación propia. Creo que sí hay un tema en cuanto al juicio, y porque hay dominios internacionalizados y no tenemos un juicio internacionalizado. Desde un punto de vista, una perspectiva de proceso, como tecnólogo, digo que hay una gran brecha. Sé que ha habido mucha presión para que los nombres de dominio se internacionalicen, pero el hecho de que los protocolos no coinciden es un problema muy importante. Gracias, Bill. Vamos a pasar a la siguiente persona, Michelle Chanon. Muchas gracias, Olivier. Tengo una pregunta sobre la gente que he visto, porque pensamos menos en la política global y quisiera saber cómo ven ustedes a la propiedad del proyecto en cuanto, una vez que hayamos lanzado el proyecto en sí. Es decir, ¿de esto se va a ocupar el gobierno o para la sociedad civil esto sigue siendo una cosa muy activa en cuanto a estas preguntas? Soy Cheryl. Michelle, voy a ver si lo que interpreto, lo que usted dijo o lo que quiso decir, si es correcto. Lo que yo entendí fue sobre un proyecto, y estoy asumiendo el lanzamiento de los CCTLDs y de los IDNs, pero lo que yo asumí que usted quería decir es que estos temas de privacidad y de hecho de juicio, en vista de el equipo de revisión del juicio, si es el mandato o si son los asuntos de distintas partes de la comunidad por fuera de ICANN, como por ejemplo la sociedad civil o los gobiernos, al igual que si es que todos estos están representados dentro de ICANN. Y yo creo que su pregunta podría haber tenido un problema de interpretación. Quizás usted podría volver a decir cuál es lo que a usted le preocupa. Quisiera saber sobre la responsabilidad. Si es que estamos considerando la responsabilidad de los actores en este proceso para la securitización. Eso, así es como yo resumiría mis pensamientos. Sobre la pregunta del rol de los distintos actores, hay una pregunta muy apropiada en este contexto. Y una de las cosas de las que estuvimos muy conscientes cuando hablamos de los distintos grupos de las partes interesadas dentro de ICANN y recibimos sus aportes, hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado de qué es ICANN y qué es el JUIS, y de todos modos es una comunidad muy relevante, en particular para el mandato o el alcance, que es tener en cuenta las cuestiones de los consumidores. Y habiendo considerado esto, más allá de qué es lo que queremos decir con la confianza del consumidor o de los consumidores, ¿qué es lo que intentemos construir o qué es lo que queremos obtener de la confianza de los consumidores? Entonces, decidimos hacer, y acabamos de obtener aprobación presupuestaria para eso, es hacer un estudio por fuera de la comunidad de ICANN en 10 países diferentes para asegurarnos de que estamos llegando a personas que nos pueden decir, es decir, que personas que no están por dentro y que quizás no conozcan toda la terminología y de todos modos han sido impactadas de algún modo por cómo están disponibles los datos o han sido objeto de abuso de DNS o nos pueden dar alguna información, algún conocimiento sobre cómo se implementan las políticas de JUIS y cómo afecta esto a Internet. Creo que eso responde a su pregunta. Gracias. Podemos entonces pasar a la siguiente persona, que es Silvia.
Mi nombre es Silvia Berlín. Quería comentar así que, como creo que es un tema así de vital importancia con respecto a la seguridad y a la privacidad, me imagino que sea un tema que la sociedad civil pueda tener acceso a eso a través del CCTLD, quizás también por el hecho de ser una cosa técnica. Gracias.
Muchas gracias. Hay varios de ustedes que nos han pedido que reveamos los CCTLDs y las distintas implementaciones geográficas. Esto es algo de lo cual tomamos nota. Gracias. Vamos a pasar la siguiente pregunta. No, Cheryl. Cheryl quiere hablar sobre ese tema. No se van a sorprender de pensar que hay que tener en cuenta los CCTLDs. Quizás también sea útil, cuando ustedes se involucran en la comunidad de CCTLD, preguntar cosas más allá de los CCTLDs. Estoy escuchando las preocupaciones y las preguntas de este lado de la mesa. Por ejemplo, a pesar del hecho de que uno puede tener una cosa muy sólida que tenga que ver con un sistema, no es lo que afecta a los registrantes. Es decir, en algunos países con regulaciones muy estrictas como el mío, uno tiene la capacidad de llamar lo que se llama una dirección o un domicilio registrado, y por derecho uno tiene el derecho a la apropiación adecuada con los papeles adecuados. Pero debería ser el derecho de todos entrar a esa dirección y pedir los datos de contacto o la posibilidad de contactar a alguien. Y esto puede ser una dirección escrita o un email y pasarlo. Pero tenemos un conjunto de expectativas. De manera que la información, si la información está ahí, vamos a tener que poder lograr obtenerla cuando querramos. Y creo que es me sorprende bastante ver cuáles son las posibilidades en el mundo, en el mundo de las telecomunicaciones también. Le dediqué mucho, gran parte de mi tiempo a no solamente a las regulaciones de ICANN, y de hecho estoy involucrada en las cuestiones de los consumidores. Tenemos cosas como que, por ejemplo, el número de teléfono uno puede hacer que no se publique, que no esté listado públicamente. Es decir, que uno está en un registro de no llame y ese registro está gestionado por el regulador y va a estar vinculado a la persona que una vez dijo no me llamen desde esta base de datos. Esto tiene que ser eliminado porque yo estoy registrado en el registro de no me llamen y hay serias consecuencias. Entonces, puede haber cuestiones que aparecen dentro de los países y que van más allá del juicio. Muchas gracias. Las siguientes preguntas se relacionan con la implementación de los STLBs y obviamente son áreas en las que esperamos grandes aportes de registradores, registrantes y de los IPCs comerciales por el otro lado. Antes de entrar en detalle en esto, quiero saber si esta es un área en la que ALAC tiene experiencias para compartir con nosotros. Por favor, háganoslo saber.
Carlton Samuels, para el registro. Carlton Samuels, con respecto a esa pregunta, enfáticamente, tuvimos muchos temas. Durante mucho tiempo tuvimos mucho interés y experiencia. Primero, en temas generales, siempre tenemos una posición que si es parte del acuerdo, entonces se debe aplicar la fuerza de la ley. O sea, el cumplimiento debe existir, se debe requerir el cumplimiento. Esto es parte del principio general durante muchos años. Ha sido durante mucho tiempo. ¿Y puedo preguntarle cómo eso se relaciona con su experiencia? Nosotros no creemos, es la respuesta, que el cumplimiento... El cumplimiento ha sido blanco, bastante variopinto. Tenemos varios mecanismos que fueron empleados por ICANN y eso es parte del problema. ¿Podría ser más específico sobre ese tema? Como primera medida, el cumplimiento, las acciones, los comportamientos, las infraestructuras que se requiere para el cumplimiento nunca existió. Este ha sido nuestro punto de vista, que no aborda lo que se requiere para asegurar que haya un cumplimiento. Este es un tema. Los mecanismos que se implementan para abordar y ver si hay algún cumplimiento. Esto ha sido de débil a pobre. Y en la reunión esta mañana lo hicimos todos los años. Ha estado en la lista de temas, en la agenda de ICANN todos los años, en todas las reuniones. El equipo de cumplimiento hace su presentación y ha sido consistente en la reacción de esas reuniones. Primero, no tenemos el ancho de banda y los procesos que se siguen simplemente no son suficientes para hacer el trabajo, no cumplen su función. Y también para la comunidad, observar los procesos. Nosotros nos ofrecimos como voluntarios para brindar aspectos para ser más eficientes en la evaluación de datos, en el examen de los requerimientos, para decir si este registro cumple o no. Y estamos aún luchando con eso. ¿Y nos podría ayudar? Es la pregunta. Ya que las actividades de cumplimiento no son tan eficientes como debieran ser, ¿nos podría dar una impresión de cuál es el daño que esto causa desde su punto de vista? Bien. Respuesta pequeña. Soy Cheryl Langdon Orff. Lo que necesitamos reconocer es que también tenemos que establecer las medidas de cuál es la confianza. Tenemos, por ejemplo, datos sobre un puerto, si abre o no, y no hay mucho eso. Tenemos que ver los valores de la métrica, el significado de la métrica, además de la métrica en sí. Y una de las cosas que nuestros enlaces hacen en el LATA, Alan Greenberg, por ejemplo, Alan está en discusiones con cumplimiento y debiera reconocer cuán importante es su trabajo para el resultado del discurso que nosotros tuvimos. Vemos potencial de un nuevo método y mecanismo y un nuevo conjunto de sistemas de manejo que se implementaron. Esto es muy interesante, pero somos bastante cínicos y decir, en la cancha se ven los pingos. Y Alan siempre dijo que sería muy importante tener una comunidad donde vemos que es más que pagar las cuentas y tenemos una racionalización de esas acciones. Sabemos que esto no es el caso. Es un trabajo importante. Hay mucha perspectiva. Corríjanme. ¿Esto es en septiembre o en octubre de 2010? Fue la última vez en octubre. Fue la última vez que hubo una actualización, una newsletter. Reconocemos, pero nuestra comunidad tiene preocupaciones. Sí, por supuesto, pero necesitamos saber cuál es la medida. Es un requisito más. Y la pregunta es, me entusiasma su visión. Los aspectos de confianza del consumidor, eso nos podría ayudar a entender, y esto es muy, muy, muy útil. Y aun si no podemos pasar todas las diapositivas, quisiera profundizar este tema. Usted nos dio mencionó las métricas y el impacto de alguna acción o reacción. ¿Podría comentarnos dónde está? Si usted pudiera hacer una cosa que tuviera un impacto muy importante en la confianza de los consumidores sobre juicio y el cumplimiento, ¿cuál sería esta? ¿O es muy difícil de responder así de la nada? ¿O tal vez necesitemos más análisis u otro paper? Muchas gracias, Emily. Olivier Kerpan-Lablon. Creo que existe el primer paso para hacer, es hacerlo un mainstream para que la gente sepa que existe. Es excelente tenerlo, pero si le preguntamos a cualquiera qué es juicio, cómo pueden obtener el registro de un nombre de dominio, a quién corresponde, ellos les van a decir juicio, quién es who y cómo lo obtengo. No saben bien qué es, entonces no saben cómo llegar a él tampoco. Esta es la primera cosa. Es excelente tener el juicio. Esto predata a ICANN, pero más de las personas en esta sala es bastante confidencial y hay no mucha gente que lo usa. Muchas gracias. Soy Sharon Langdon Orff. Quiero expresar el tema de la discusión del punto de tiempo y cuándo y el grupo de trabajo de recuperación de nombres de dominio. Y esto tiene diferentes puntos en el proceso. Es muy improbable que un consumidor y aún menos un registrante, un consumidor no va a saber cuáles son esos nombres. Y hay muchos de los temas en este paper del grupo de trabajo era cuando los datos cambian en juiz y la confianza ocurre cuando el registrante dice, nosotros podríamos necesitar más educación y llegar a los registrantes y al nivel de consumidor para obtener el nivel de confianza excelente. Lo que es importante aquí es en el momento que tenemos informes y hablamos de la confianza del consumidor. Cuando tenemos un informe, por ejemplo, de un registro que falla, entendemos las consecuencias. Pero cuando es un registrador, ya sea que este nombre se use o no, ¿qué significa para un revendedor? Hay muchas explicaciones para los consumidores sobre cuáles son estas cosas y cuáles son las definiciones. Muchas gracias. Y es muy difícil para hacer que esto sea interesante para los consumidores. ¿Lutz tiene algo que decir? ¿Lutz? Lutz por teléfono. Hola a todo el mundo. Quisiera agregar que tenemos ALAC. Menciona que muchos clientes no están al tanto porque no se necesitan y esperan de la ley local que los datos personales no sean publicados. Hay una distinción entre compradores y vendedores. Y si tenemos a Internet como una institución de comercio público, tenemos las expectativas de los clientes que ellos pueden obtener información sobre los bienes que compren, pero también esperan que su identidad no sea publicada. Y tenemos que trabajar con ese aspecto. Muchas gracias, Lutz. Kim, ¿querías hacer algún comentario? Una pregunta rápida. No entiendo qué significa timing o el tiempo. ¿O podría ser un poco más precisa con el tema del tiempo? Tenemos una posición y considerar la confianza del consumidor. Y el consumidor es alguien que usa servicios en Internet y también usa otros servicios. Cuando alguien compra algo en un negocio, él espera y tiene la habilidad de probar la identidad del propietario del negocio aún en Internet. Si es un interés público, puede estar de manera anónima en Internet. En el sistema de Internet no hay distinción, pero se espera una distinción. Entonces, juiz debe estar dividido en alguien que ofrece servicio y alguien que no ofrece servicio. Pero esto cambiaría todo el sistema de Internet hacia una diferente red como algo que suceda en otro momento. Yo debería clarificar. Yo hacía la pregunta no para usted, Lutz, pero muchas gracias de todas maneras por su respuesta. Bien, durante un periodo ha habido requisitos de un set de datos que están relacionados a la respuesta a esta pregunta, que han cambiado a lo largo de los años. Hay puntos que cambian en los conjuntos de datos. Hay inflexiones, deflexiones en el conjunto de datos. No ha habido explicación sobre por qué esto ocurrió. Y sería útil para una publicación saber qué significa este conjunto de datos y por qué. Es interesante, dice otra oradora, que en la reunión de SSAC, que se trabajó sobre la precisión de la taxonomía sobre qué es el servidor, los protocolos y los servicios, y llevaron este mismo punto a colación. La implementación de servicio, no hay un conjunto de datos estandarizados y la implementación de los servicios tampoco está estandarizado. Entonces, muchas gracias por su apreciación. Ahora, en los últimos minutos que tenemos, quisiera que ustedes vean las otras preguntas. Ya cubrimos varias partes de las diapositivas. Hay temas en cuanto a la precisión de datos que ustedes obviamente tienen bastante que decir, las lecciones que nosotros podemos tener de CCTLDs y las barreras y los costos para un cumplimiento, y creo que las consecuencias del no cumplimiento fueron exploradas y tenemos una perspectiva excelente en cuanto a la confianza del consumidor. Y estamos llegando al final del asunto y quisiera obtener sus apreciaciones. Sharon Langdon Orff para el record. Muchas gracias, Olivier, por pasarme el dato. Estamos en el registro. Quería decir, porque esto va a estar archivado, quisiera hablar de costos. Y esto es que muchos en los intereses de consumidores mantenemos los costos en circunstancias normales. Y si no están pasados, hay una diferenciación de mercado para que nos pasen. Y sabemos que estamos comprando otros servicios a más grandes costos para compensar. Entonces, para darles genéricamente, si no llevamos el aumento de costos. Y Cheryl, estás diciendo que ustedes se siente feliz de pagar más. Muchos no tienen otra opción. Son $15 o $20 y cuando queremos un ticket y durante un periodo de tiempo lo compramos. Está diciendo desde su perspectiva que los temas relacionados con la precisión de datos y todas las cosas que estamos uniendo en cuanto a confianza del consumidor son más importantes que tener un número de dominio más bajo, más barato.
Simplemente háganlo. Y con estas palabras de háganlo simplemente, a ver, ¿hay alguien que quiera hacer otra pregunta? Soy Bill Smith. Tengo la impresión de que estaban hablando de un conjunto de información mínimo. Por ejemplo, el número de teléfono quizás no sea necesario y se sugirió. A ver, lo que estoy preguntando es lo siguiente. Tiene que ver con el tiempo de respuesta. Usar la información de Juiz u otra información. ¿Cuál es el punto de vista de ALAC en términos del tiempo de respuesta para, al menos típicamente con lo que llamamos las SLAs, es decir, los acuerdos de nivel de servicio? ¿Qué cantidad de tiempo se le requiere a un registrante o registrador, a un registrado, para responder a una pregunta de un problema o un tema? ¿Han pensado en esto ustedes? Incluso al operar en Internet, es decir, también se hizo una apreciación de que hay que tener algo muy en cuenta sobre respecto de los horarios. Si tengo un horario normal de comercio, digamos, podría tener problemas de todos modos. Es decir, yo quiero saber qué piensan ustedes sobre los tiempos de respuesta en cuanto a los temas de seguridad. Soy Cheryl. Bueno, se dijo que esto sería algo bueno de hablar y dijimos que vamos a trabajar en esto, pero mi nueva reacción sería diferenciada entre registrador y registro, porque tendrían requisitos mucho más cortos. Es decir, que el registrante tiene que asegurarse de que entiende el contrato y que todo se actualiza en un periodo de tiempo específico según la especifica el acuerdo. Y si eso no pasa, que así sea. Pero sería excelente explorar. Y lo inalterable sería que se testee todo hacia adelante. Lutz, ¿quiere decir algo? Quisiera hablar de At Large en este momento. Yo tendría un enfoque respecto de que todo el mundo hable de los nombres de dominio y por eso tiene la obligación de darles a los servidores de Whois cuestiones que no tengan ninguna limitación y que solo contengan datos que hablen del mismo servicio. Es decir, que hay que dar datos del DNSSEC o de los datos de registro. Y ese servidor tiene que ser responsable de actualizar esos datos. No hay datos sobre los propietarios o ningún otro asunto que figura en el registro. Del lado del registrador hay que decir quién es el juez, el servidor juez, y que especificar cuáles son los datos para los revendedores para que podamos corregir y brindar datos precisos que se actualicen a tiempo, porque al venir de los datos de punto final es muy complicado para esto, para el servidor. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que haya un derecho local. Es decir, yo no puedo dar mucha información a veces en un país, pero encuentro un punto en el revendedor para omitir estos datos o incluso para brindar una cuestión más específica que podría ser distinta para todos los estados o para todos los sistemas legales. Entonces, puede haber un sistema que puede proteger la información local según una legislación local, pero se lo puede acceder de todos modos de forma global. Gracias, Lutz. Creo que ahora ya nos pasamos de tiempo. Quiero agradecerles a todos mucho por darme ese feedback y por la perspectiva única de las cuestiones sobre los consumidores, la confianza de los consumidores. Agradezco haber tenido la oportunidad de haber podido reunirme con ustedes, que me den comentarios. Hemos tomado nota de lo que se ha dicho sobre el PLOS Papers y agradezco la oportunidad de esta interacción. Muchas gracias, Emily, y buena suerte con todas las unidades constitutivas de At Large. Creo que tiene una gran tarea por delante. Gracias.